Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy comienza con una revolución y el especial homenaje que los agricultores holandeses le hicieron a su líder, para pasar luego al descubrimiento de un nuevo estado de la materia, uno que produjo más tarde una revolución tecnológica. Después conoceremos la explosiva historia de un material que también causó una revolución, esta vez en el mundo del arte y la cultura, revolución que comenzó con un experimento en la cocina de un químico. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/laciencia-pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, los aportes de mis queridos patrons: Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Fernando Polak, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Kulen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Alyosha Basáez, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schoenfeld, la familia Thies Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Género, Paula Lagos, Hans Stange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati y la familia Martínez Pereira. La historia europea del siglo XVI está llena de conflictos bélicos, pero uno de los más interesantes fue la Guerra de Independencia, que las 17 colonias de los Países Bajos libraron contra la España del rey Felipe II, que heredó el control de esas tierras luego de que su padre, el rey Carlos V, abdicara al trono. Felipe II se encontró con una férrea resistencia por parte de las colonias de los Países Bajos, organizada en gran medida por un noble de origen holandés conocido como William el Silencioso, nacido en el Principado de Orange, ubicado en una zona que actualmente es parte del sur de Francia. William, el príncipe de Orange, lideró desde el exilio a las fuerzas rebeldes de los Países Bajos, las que consiguieron una gran y determinante victoria en 1581, logrando formalmente la independencia de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Evidentemente, esto no cayó nada de bien en España, y ese mismo año el rey Felipe II ofreció una generosa recompensa a quien asesinara al líder de la independencia de los Países Bajos. En parte por la recompensa, y en parte porque consideraba a William como un traidor tanto del rey como de la Iglesia Católica, un hombre llamado Baltasar Gerard decidió viajar a los Países Bajos para asesinar al líder revolucionario. El plan era complejo, y haciéndose pasar por un noble francés, finalmente tuvo acceso a la casa de William el Silencioso en la ciudad de Delft, luego de 3 años de paciente planificación. Finalmente, el 10 de julio de 1584, y armado con 2 pistolas, Gerard emboscó a William el Silencioso en su propia casa, disparándole en el pecho y a corta distancia mientras bajaba por una escalera. William, el príncipe de Orange, murió a los pocos minutos y el asesino fue capturado rápidamente. 3 días después, el 13 de julio de 1584, los magistrados lo condenaron a muerte, pero de una forma que incluso para los estándares de la época resultó particularmente brutal. Primero, la mano derecha de Gerard, con la que le había disparado a William, fue quemada con un hierro al rojo vivo. Luego, usando tenazas, sus músculos fueron desprendidos del hueso en 6 lugares diferentes, para luego ser descuartizado y destripado vivo. Su corazón le fue arrancado del pecho y refregado en su cara, y finalmente le cortaron la cabeza. Queda claro que el asesinato del líder de la revolución holandesa no cayó nada de bien entre sus compatriotas. Tal vez impulsados por ese mismo respeto por el asesinado líder, y la Nueva República, y teniendo en cuenta que la casa real de William era la casa de Orange, los granjeros holandeses comenzaron a crecer una nueva variedad de zanahoria, una que no tenía ninguna otra particularidad que su color. Eran anaranjadas, el color de la casa de William, un color que hoy asociamos con los Países Bajos, color que está presente en su bandera y que además le dio el nombre a una de las selecciones de fútbol más famosas de la historia, la naranja mecánica de Johan Cruyff de 1974. Las zanahorias son un cultivo que se originó en Asia, en una región que hoy corresponde a Irán y Afganistán, pero originalmente fueron cultivadas por sus hojas y semillas, al igual que sus parientes lejanos, el perejil y el cilantro. De hecho, si son observadores, habrán notado que la raíz de ambas plantas, sobre todo la del perejil, es similar a una zanahoria blanca y algo escuálida. Lo interesante de esto es que originalmente las zanahorias eran así, blancas y escuálidas. Los científicos que han estudiado el origen y domesticación de las zanahorias creen que lentamente aparecieron de manera espontánea algunas variedades mutantes que tenían raíces más grandes y de colores diferentes, y que fueron cultivadas para diferenciarlas de las zanahorias silvestres, que tienen una raíz amarga y mucho más fibrosa. Hace unos 1100 años surgieron las primeras variedades púrpuras de zanahorias, y luego las amarillas. Pero las zanahorias anaranjadas, las que hoy son tan comunes, no aparecieron sino hasta fines del siglo XVI. Este hecho está muy bien documentado en el arte, y los cuadros anteriores al 1600 en los que aparecen zanahorias siempre muestran zanahorias blancas, amarillas o púrpuras, pero nunca anaranjadas. La única particularidad que por esa época tenían para los agricultores estas zanahorias era el color, y se ha propuesto que se hicieron populares primero en los Países Bajos, cuando los agricultores comenzaron a crecerlas para honrar a William el Silencioso, príncipe de la Casa de Orange. Si le creemos a esta historia, entonces las zanahorias más comunes hoy son anaranjadas por razones políticas. Si bien se trata de una historia muy interesante, muchos expertos creen que no hay evidencia suficiente para afirmar esto, básicamente porque no se han encontrado escritos de ningún tipo en los que alguien diga textualmente que estas zanahorias fueron crecidas con la intención de homenajear al líder de la revolución independentista de los Países Bajos, pero no por eso deja de ser una hipótesis muy interesante. Hoy sabemos que las zanahorias anaranjadas son relativamente nuevas, por eso el color se llama naranja y no zanahoria. Las naranjas han sido de ese color siempre, pero en el caso de las zanahorias se trata de una característica muy reciente, que tiene menos de 600 años y asociada con la acumulación de unos pigmentos llamados carotenoides, particularmente betacaroteno. La presencia de ese pigmento alentó a muchos botánicos a estudiar las características químicas de los compuestos que era posible aislar desde las zanahorias, las que además, por su naturaleza, eran un material de trabajo bastante atractivo. A inicios de 1888, el botánico Friedrich Reinitzer estaba trabajando en el Instituto de Fisiología de Plantas de la Universidad Alemana en Praga. El trabajo de Reinitzer era más cercano a la bioquímica vegetal, ya que estaba caracterizando varios compuestos aislados desde zanahorias y que estaban químicamente emparentados con el colesterol, una molécula muy abundante en las células animales, y que las plantas parecían poseer también, al menos, un derivado similar. Efectivamente, en las plantas es posible encontrar fitoesteroles, moléculas que son estructuralmente similares al colesterol animal. Friedrich Reinitzer había purificado uno de estos compuestos desde zanahorias y comenzó a caracterizarlo haciendo los ensayos más típicos. En ese contexto, una de las cosas que determinó fue el punto de fusión del compuesto. Para ese tipo de ensayos, una pequeña muestra de algún compuesto puro en estado sólido es puesto dentro de un contenedor de vidrio transparente, similar a un tubo de ensayo muy pequeño, y la muestra es calentada gradualmente mientras se le examina atentamente con una lupa. La idea de este experimento es examinar atentamente la muestra para determinar la temperatura a la que el compuesto sólido pasa a estado líquido. Ese es el punto de fusión del compuesto, y en una muestra pura y homogénea, debería poder determinarse con bastante facilidad. El problema es que Reinitzer observó que su muestra tenía un comportamiento anómalo y parecía tener dos puntos de fusión. El primero a 145,5 grados Celsius, en el que la muestra sólida se convertía en un líquido lechoso, y el siguiente punto de fusión a los 178,5 grados Celsius, cuando ese líquido lechoso se volvía transparente. El fenómeno era completamente reversible si se enfriaba la muestra, la que además al llegar a los puntos de fusión exhibía cambios de color bastante llamativos. En ese punto, Reinitzer se dio cuenta de que necesitaría ayuda. Sus conocimientos de química eran muy limitados y el problema parecía además hundirse en el mundo de la física, por lo que comenzó a buscar a alguien que pudiera ayudarlo a resolver este llamativo misterio. No está claro cómo identificó a la persona apropiada, pero finalmente el 14 de marzo de 1888 le escribió una carta a Otto Lehmann, investigador de la Escuela Politécnica de Aachen, en Alemania, cerca de la frontera con Holanda. La gracia de Lehmann es que se había especializado en el estudio de cristales y tenía equipos únicos para estudiar el curioso fenómeno con el que se había topado Reinitzer. En su primera carta, este le explicó a Lehmann cómo el compuesto, al ser calentado por sobre el segundo punto de fusión y luego enfriado lentamente, mostraba colores violeta y azul que desaparecían rápidamente cuando la muestra se ponía turbia como la leche, pero aún en estado líquido, y que los mismos colores volvían a aparecer justo antes de que la muestra se convirtiera en una masa cristalina blanca. La aparición de colores y la presencia de dos puntos de fusión era algo suficientemente novedoso como para entusiasmar a cualquiera, y Lehmann se entusiasmó. Reinitzer le envió muestras del compuesto a Lehmann, quien las analizó en sus instrumentos y confirmó la presencia de pequeños cristales en la fase lechosa, esa que aparecía entre los dos puntos de fusión. La comunicación entre ambos terminó el 24 de abril, cuando Reinitzer estimó que tenía información suficiente como para publicar sus resultados, cosa que hizo el 3 de mayo de 1888 en una reunión de la Sociedad Química de Viena. A esa altura, ninguno de los dos sabía que habían estudiado por primera vez un fenómeno que décadas más tarde sería parte de una gran revolución tecnológica. Otto Lehmann había estudiado cristalografía y tenía gran experiencia trabajando con microscopios. No solo eso, debido a la influencia de su padre, que también era científico, había conseguido ensamblar un microscopio muy especial, equipado con luz polarizada, lo que lo hacía ideal para trabajar analizando cristales, y que además le permitía calentar la muestra analizada, una característica única y que ningún otro microscopio en esa época tenía. De esta forma, Lehmann parecía estar esperando un problema que fuera digno de ser analizado en este tan especial equipo, y se dedicó a estudiar muestras similares a las que le hizo llegar originalmente Reinitzer, quien aparentemente perdió todo interés en el problema luego de publicar sus resultados. En agosto de 1889, Otto Lehmann publicó sus observaciones en un artículo titulado «Sobre cristales que fluyen», y que comienza con una exclamación. ¿Cristales que fluyen? ¿No es eso una contradicción en los términos? Otto Lehmann describe en ese artículo el curioso comportamiento del líquido lechoso, ese que aparece entre los dos puntos de fusión, que se comporta como un cristal y que fluye, y reconoce que sus observaciones pueden ser difíciles de creer, diciendo que lo imposible parece ser posible, pero que no tiene una buena explicación para el fenómeno. Sin embargo, varios científicos se habían topado con el mismo fenómeno, y uno de ellos, Ludwig Gattermann, se comunicó con Lehmann, confesándole que había quedado tan perplejo que originalmente había pensado que sus muestras estaban contaminadas, pero luego de meses de purificar y repurificar todo, estaba seguro de que el fenómeno existía, pero que no tenía una explicación para el comportamiento de estos cristales que fluyen. Fenómeno que ahora, con la publicación de Lehmann, dejaba de ser una anomalía individual para convertirse en un fenómeno que valía la pena estudiar en profundidad. Gattermann era químico orgánico y había sintetizado un compuesto que compartía las curiosas propiedades que tenía la molécula aislada originalmente desde zanahorias. Fue Gattermann quien bautizó a este tipo nuevo de moléculas, con este comportamiento tan curioso, como cristales líquidos. Inicialmente, esta nueva área de estudio fue enfrentada con cierto recelo, debido a la rareza del fenómeno descrito, y de hecho hubo científicos muy críticos de esta idea. Pero lentamente, más investigadores se involucraron en su estudio, a veces sin quererlo. Uno de ellos fue un químico que estaba trabajando con gases, pero que abruptamente se quedó sin poder trabajar cuando la persona que hacía la limpieza en el laboratorio destruyó sin querer uno de sus equipos más importantes. Frustrado luego del incidente, el químico fue a la biblioteca a leer, y ahí se topó con el artículo de Gatterman, quedando fascinado con el curioso fenómeno. A pesar de esto, la oposición a la idea de un material tan exótico como un cristal líquido fue materia de fuertes debates científicos, y durante décadas los cristales líquidos fueron una rareza científica. Con el paso del tiempo, quedó claro que los cristales líquidos representaban a un nuevo estado de la materia, uno con características tanto de sólidos como de líquidos. No solo eso, los cristales presentes en el fluido podían responder a la corriente eléctrica cambiando su orientación y afectando a la luz que pasaba por el material. Estos descubrimientos fueron los que delinearon el uso de los cristales líquidos para el desarrollo de la tecnología de las pantallas de cristal líquido, los famosos LCD. Fue en Estados Unidos durante la década de 1960 y 1970 que se desarrolló esta tecnología, la que permitió lentamente reemplazar a las pantallas y televisores basados en el tubo de rayos catódicos, máquinas pesadas y grandes que dieron paso a pantallas mucho más livianas y compactas. Todo gracias a las zanahorias. A la vuelta de esta pausa, les contaré cómo otra planta y un accidente de laboratorio revolucionaron a la industria del cine y de paso salvaron de la extinción a los elefantes. La economía colaborativa está cambiando el mundo. Pronto descubrirás en Chile una nueva forma de comprar con tu comunidad y reducir el precio y la huella de carbono de tus productos preferidos. Christian Friedrich Schönbein nació en 1799 en la actual Alemania y a los 13 años comenzó a trabajar como aprendiz en una empresa química y farmacéutica en un pueblo llamado Böblingen. Debido a su gran entusiasmo por la química y sus ganas de aprender, Schönbein adquirió por su cuenta los conocimientos necesarios para pedir que se le examinara y aprobar un examen de química en la ciudad de Tübingen, algo así como convalidar todo el conocimiento adquirido como aprendiz, lo que le permitió más tarde especializarse en química con estudios formales y comenzar luego una vida como investigador y académico en la Universidad de Basilea, en Suiza. Fue ahí cuando en 1840, y mientras realizaba experimentos de electrólisis de agua, que consiste en romper la molécula de agua usando una corriente eléctrica, que descubrió que el laboratorio adquiría un olor muy particular. Luego de repetir varias veces el experimento, llegó a la conclusión de que el olor era producido por la reacción de hidrólisis y que probablemente estaba sintetizando algún compuesto nuevo que tenía ese peculiar aroma. Debido a esta característica tan especial, decidió bautizar a este nuevo compuesto con una palabra griega que quiere decir literalmente oler, osein u ozono, una molécula compuesta por 3 átomos de oxígeno y que tiene un aroma muy especial, el mismo que es posible sentir en el aire cuando hay una tormenta eléctrica en las cercanías y la descarga de los rayos ioniza el aire produciendo ozono. Schönbein era un químico apasionado y no perdía el tiempo cuando se le ocurría una idea. Eso ponía muy malas pulgas a su esposa, ya que a veces cuando tenía alguna idea en la casa, el químico no dudaba en usar la cocina como laboratorio. Un día, en 1845, y mientras realizaba un experimento, derramó sobre el mesón de la cocina una mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico. Rápidamente tomó un delantal de algodón de su esposa para secar y limpiar el desastre, y luego colgó el delantal sobre la cocina a leña que tenían en la casa. Luego de algunos minutos, ocurrió algo completamente inesperado. El delantal hizo ignición y se quemó de manera espectacular, con una llamarada brillante y que no produjo humo. El delantal sencillamente desapareció con un destello. Ni cenizas quedaron. El curioso fenómeno se produjo cuando la celulosa presente en la fibra de algodón reaccionó con el ácido nítrico, produciendo una modificación química en la celulosa llamada nitración. Nació así la nitrocelulosa, un material explosivo y que tenía la propiedad de hacer ignición sin producir humo, algo que parecía particularmente útil para reemplazar a la pólvora en las armas, las que debido a la enorme producción de humo, hacía que las condiciones de visibilidad en el campo de batalla fueran muy malas. También tenía aplicaciones en minería y otras áreas, Así que Schonbein no perdió tiempo y se asoció con otro químico de apellido Bodger, que de manera independiente había descubierto el mismo proceso. Ninguno de los dos sabía que un tercer químico, también alemán, de apellido Otto, había descrito exactamente el mismo proceso y lo había publicado antes, para decepción de Schonbein y Bodger. El producto comenzó a ser llamado como algodón pólvora y rápidamente se hizo muy popular. Tanto que cuando Julio Verne escribió su famosa novela De la Tierra a la Luna en 1865, el combustible que eligió para la nave era el desarrollo tecnológico más reciente, el algodón pólvora. La verdad es que si alguien hubiera intentado lo que Julio Verne propuso en esa novela, habría muerto aplastado por la fuerza de la explosión, cuya energía se libera de manera demasiado violenta como para tener esa aplicación práctica. Más allá de esto, el hecho de que fuera el algodón pólvora el combustible elegido por Julio Verne a mediados del siglo XIX, solo confirma la popularidad de este nuevo material. El gran problema es que este nuevo invento era extremadamente inestable y los procesos de fabricación no eran los más seguros, lo que causó una gran cantidad de accidentes con decenas de muertos y cientos de heridos. Fue tal el nivel de peligrosidad y destrucción que durante varios años estuvo prohibida la fabricación de algodón pólvora, hasta que fueron desarrollados métodos de síntesis más seguros. Debido a su naturaleza explosiva, el principal uso del algodón pólvora o nitrocelulosa fue en la guerra. De hecho, fue el principal agente detonante usado por la artillería durante la Guerra Civil de Estados Unidos, entre 1861 y 1865, y su uso es una de las razones por las cuales este conflicto es considerado como la primera guerra moderna de la historia. Décadas más tarde, durante la Primera Guerra Mundial, los soldados ingleses, ante la demora de las autoridades por entregarles granadas de mano, improvisaron este tipo de arma rellenando latas vacías de comida con trozos de metal, algodón pólvora y agregando una mecha. Una cosa interesante de la nitrocelulosa es que mediante reacciones químicas muy bien controladas, es posible regular el nivel de nitración de la celulosa, es decir, la cantidad de modificaciones químicas que la molécula recibe. No solo eso, con el paso del tiempo, diversas modificaciones al método de fabricación del algodón pólvora, que buscaban hacerla más segura, terminaron produciendo otro tipo de productos que tuvieron aplicaciones impensadas. Esa familia de compuestos derivados de la nitrocelulosa recibe el nombre genérico de celuloides. El primero de ellos, que tuvo un impacto comercial, fue desarrollado por el metalúrgico e inventor inglés Alexander Parkes, quien disolvió la nitrocelulosa en un solvente orgánico y obtuvo un líquido muy espeso, que luego mezcló con una sustancia oleosa llamada camfor, que actuó como plastificante, obteniendo en el proceso un compuesto moldeable que luego se endurecía. Nació así el primer plástico, uno que no era completamente sintético ni provenía del petróleo, como los que actualmente utilizamos de manera abundante. Parkes patentó su invento en 1862 y lo bautizó como parquesina, pero no prosperó en el negocio ya que su empresa quebró durante la etapa de escalamiento de la producción, que todavía era muy costosa. La patente de Parkes fue utilizada por varios inventores e industriales en Estados Unidos, quienes tenían varias ideas para transformar la parquesina y sus derivados en productos que fueran comercialmente viables. Hacía falta un buen problema en el que este nuevo tipo de materiales fuera útil, y en 1863 ese problema apareció de la mano de un concurso organizado por Michael Phelan, un irlandés que llegó a Nueva York a los 15 años e hijo de un hombre que se estableció con varios negocios muy lucrativos de salones de billar. Phelan se convirtió con el paso del tiempo en el mejor jugador de billar de todo Estados Unidos y además le dio un carácter científico al juego, aplicando las ideas de la geometría y la física en sus golpes y escribiendo un libro tremendamente exitoso al respecto, que lidiaba con la ciencia y la etiqueta del juego de billar. Más tarde, Phelan se convirtió en fabricante de mesas de billar y fue en esa nueva ocupación que un problema enorme, como un elefante, se puso en su camino. La industria de las bolas de billar, hechas de marfil, había dejado al borde de la extinción a los elefantes africanos, fuente de marfil por aquella época. Phelan reconoció esto como un gran problema y en 1863 organizó un concurso en Estados Unidos dotado de un premio de $10,000 de la época, algo así como $170,000 en la actualidad, a quien lograra desarrollar el mejor sustituto del marfil para la fabricación de las bolas de billar. El premio lo ganó el inventor estadounidense John Wesley Hyatt, que usando la parquesina como material de partida, logró desarrollar bolas de billar de muy buena calidad, textura y apariencia. El gran problema es que la gente parecía olvidar que la parquesina y otros celuloides eran derivados de la nitrocelulosa, el explosivo algodón pólvora. Un día, John Wesley Hyatt recibió una carta del dueño de un salón de billar en Colorado, que se quejaba porque a veces, cuando los jugadores golpeaban las bolas de celuloide, se sentían explosiones o sencillamente estas comenzaban a arder. El dueño del salón decía que esto no le preocupaba tanto personalmente. Lo que sí le preocupaba era el hecho de que cada vez que sonaba una explosión en el salón, todos los parroquianos desenfundaban sus armas para defenderse de un supuesto ataque. La historia de los plásticos derivados de la nitrocelulosa, llamados genéricamente como celuloides, tiene probablemente su punto estelar en el desarrollo de un soporte plástico para la fotografía. Hacia fines del siglo XIX, la fotografía todavía dependía de placas de vidrio en las que se aplicaba una fina capa de un material fotosensible, usualmente una suspensión de partículas de plata que eran sensibles a la luz. El gran problema de este sistema es que el vidrio es extremadamente frágil. El desarrollo de plásticos como la parquesina y los celuloides en general auguraban una nueva era para la fotografía, una en la que el desarrollo de un nuevo tipo de soporte que fuera liviano, resistente y no quebradizo le diera un impulso a la fotografía, y de paso contribuyera al nacimiento y consolidación de una nueva forma de arte, el cine. En 1887, Hannibal Goodwin, un clérigo episcopal e inventor de Nueva York, desarrolló un complejo método para transformar un bloque de celuloide en finas láminas de material. Para esto, cortaba con mucho cuidado láminas muy delgadas de celuloide desde un bloque, como quien corta trozos de queso, y luego eliminaba las marcas dejadas por el corte aplastando la lámina entre dos trozos de metal caliente. Repetía varias veces el proceso y luego unía las láminas para formar una única cinta muy larga. Un método similar fue desarrollado al año siguiente por George Eastman, que fundó una empresa llamada Eastman Kodak, dedicada a la producción de celuloide para fotografía. Más tarde, Kodak fue demandada por infringir la patente de Goodwin y debió pagarle 5 millones de dólares como multa. El nuevo soporte plástico llamó poderosamente la atención de Thomas Edison, el famoso inventor estadounidense, y que por esa época estaba obsesionado en desarrollar una tecnología que hiciera por los ojos lo que su gramófono hizo por los oídos. Edison quería fotografías en movimiento. En 1891, Thomas Edison y su ayudante, William Dixon, inventaron el kinetoscopio, máquina que toma su nombre de las palabras griegas kine, movimiento, y scopos, ver. El kinetoscopio, o cinetoscopio, era una máquina diseñada para ver películas cortas de manera individual, haciendo pasar una cinta de celuloide que tenía los fotogramas en ella a través de una fuente de luz. Originalmente, las cintas que Kodak desarrolló para Edison eran de 70 milímetros de ancho, pero para aprovechar mejor el material, William Dixon, el ayudante de Edison, decidió cortar las cintas de celuloide a lo largo, dejándolas de 35 milímetros de ancho. Nació así la película de 35 milímetros y el cine moderno. El gran problema que nadie previó es que, nuevamente, todo el mundo pareció olvidar el origen explosivo e inestable del celuloide, hijo del algodón pólvora. Muy pronto, la industria del cine sufriría las consecuencias. Las cintas de celuloide almacenadas en bodegas y cines entraban en combustión fácilmente. Estos incendios generaron muertos, heridos e innumerables películas se perdieron para siempre, particularmente de la época del cine mudo. Esos incendios forman parte también de la tradición del cine y se pueden ver en películas como Cinema Paradiso o Bastardos sin Gloria. Solo el año 1914, varios incendios en las bodegas de las principales productoras de películas de aquella época en Estados Unidos causaron pérdidas patrimoniales gigantescas, llegando a quemarse una porción significativa de toda la historia cinematográfica de Estados Unidos. Los incendios en los cines también eran comunes, y no era raro que el calor del proyector hiciera que el celuloide entrara en combustión, causando incendios en todo el mundo con decenas de muertos. Uno de los problemas del fuego asociado al celuloide es que es extremadamente difícil de apagar, en gran medida debido al hecho de que por su estructura química, el celuloide posee abundante oxígeno y no requiere, por lo tanto, de una fuente externa de este gas para arder, pudiendo hacerlo incluso bajo el agua. Esta es la razón por la cual el Metro de Londres prohibió durante mucho tiempo el transporte de películas, prohibición que estuvo en pie hasta que nuevos sistemas de soporte más seguros aparecieron. De todas estas tragedias, probablemente la peor fue la que ocurrió en 1929 en la clínica Cleveland de Ohio, cuando una bodega en la que se almacenaban varias toneladas de película de celuloide para rayos X se incendió, causando 123 víctimas fatales. Este tipo de tragedias impulsó el reemplazo del nitrato de celulosa por otro tipo de soporte plástico similar, el acetato de celulosa, que es mucho menos inflamable y peligroso, y que además es más barato de sintetizar. A mediados del siglo XX, el acetato de celulosa entró fuerte en la historia del cine, pero pronto se descubrió que igual tiene un gran problema. Con el paso del tiempo, el acetato se libera lentamente, produciendo ácido acético, que destruye la película y favorece el crecimiento de hongos, acompañado además del característico aroma del vinagre, razón por la cual este fenómeno se conoce como síndrome del vinagre. Este problema es particularmente grave cuando las películas de acetato de celulosa se almacenan en ambientes húmedos y cálidos. El año 2009, el jefe del Archivo Nacional de la India reportó que habían perdido 25.000 rollos de película que estaban completamente destruidas y que además apestaban a vinagre, causando una pérdida patrimonial enorme para ese país. Actualmente, los sistemas de almacenamiento digital de datos evitan parte importante de estos problemas, y muchas organizaciones que tienen películas en soportes inestables como el nitrato de celulosa o el acetato de celulosa están digitalizando sus colecciones para evitar más pérdidas de registros históricos invaluables. Y así hemos llegado al final del paseo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido como siempre, saludando a mis queridos patrons: Cristian Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mationi, Simón Castillo Riedemann, Diego Socías, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van de Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allende, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Berurín Illeco, Michelle Baró, Cristóbal Muene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el S Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Sanger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales y Olivia Artiga. Nosotros nos volvemos a escuchar la próxima semana. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.